Hola, soy Juan Manuel Martínez y esto es Inefable. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, estoy muy contento de darles la bienvenida a esta tercera temporada de Inefable. Muchos de ustedes la estuvieron pidiendo a través de redes sociales y demás. Me hicieron llegar el interés de que tuviéramos una tercera temporada de Inefable. Así que bueno, acá está. Así que no tengo nada más que palabras de agradecimiento con respecto a ustedes. ¿Y qué mejor forma de arrancar esta tercera temporada de Inefable trabajando un tema que a mí me parece realmente muy interesante y un tema que es muy frecuentemente pedido por todos ustedes a través de los medios de contacto que tenemos entre nosotros, y es el tema del sujeto supuesto saber? Un tema del cual se habla mucho en psicoanálisis lacaniano, al menos se lo menciona muchísimo en psicoanálisis lacaniano, pero en términos generales no termina explicándose también a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la idea de Lacan de sujeto supuesto saber. Me parece que un punto pertinente para arrancar este problema, para empezar a dialogar un poco sobre de qué va esta idea de sujeto supuesto saber, podría ser arrancar por, digamos, la perspectiva más común, la que mayormente se escucha en los pasillos de las facultades, en los pasillos de las instituciones psicoanalíticas, lo que generalmente se nos enseña con respecto a la idea de sujeto supuesto saber, que estoy casi seguro que muchos de ustedes habrán escuchado alguna vez. Y es básicamente la idea de que sujeto supuesto saber significaría, según esta gente que ha leído Lacan, supuestamente significaría el hecho de que los pacientes, cuando llegan al consultorio, le suponen un saber al analista, ¿no? Entonces, sujeto supuesto saber sería que el sujeto es el analista, al que se le supone cierto saber con respecto al padecimiento, a los síntomas, algo en el orden de lo que el psicoanalista sabe, va a poder evidentemente curar a los pacientes o ayudar a curar a los pacientes, ¿no? Esta idea no es del todo equivocada, digamos. Cuando uno atiende en el consultorio se da cuenta que realmente sucede algo en ese sentido, y por otro lado es bastante lógico, ¿no? Digamos, cuando nosotros vamos a un médico porque nos duele el brazo, suponemos de alguna forma que ese médico sabe algo sobre los dolores de brazo y de alguna manera podrá curarnos ese dolor. Lo mismo cuando uno va a un panadero a comprar pan, supone que ese panadero sabe hacer pan, ¿no? Por lo menos sabe más que uno, y seguramente algo de ese saber va a estar reflejado en el hecho de que él se dedica a producir pan. Así que bueno, por ese lado me parece bastante obvio que cuando una persona asista al consultorio de un psicoanalista suponga que hay cierto saber en ese psicoanalista o en el psicoanálisis como disciplina que va a poder ayudar a mitigar ese padecimiento y ese sufrimiento. Lo cual, entre paréntesis, es cierto, ¿no? Es cierto que nosotros sabemos cosas que tienen que ver con aquello con lo que nos dedicamos, ¿no? Por lo menos así me gustaría pensarlo a mí. Sabemos más o menos de esto, sabemos más o menos qué hacemos, tenemos más o menos una idea de qué hacemos dentro del consultorio. Así que bueno, aclarado ese punto, me parece que sería pertinente decir que la noción de sujeto supuesto saber de Lacan, por supuesto, excede esta cuestión. No digo que no la involucre también, no digo que no la incluya también, porque por supuesto sí, pero la verdad es que tiene límites muchísimo más extensos y muchísimo más interesantes que creo que superan la dimensión clínica e incluso nos llevan hacia una dimensión que yo llamaría epistemológica con respecto a la idea de sujeto supuesto saber. Lo interesante es que para Lacan la noción de sujeto supuesto saber ya está implicada en los desarrollos del psicoanálisis. Permítanme explicarles a qué me estoy refiriendo. Es decir, Lacan tiene muy en claro que el funcionamiento del dispositivo clínico psicoanalítico requiere de la noción de sujeto supuesto saber para poder operar clínicamente. Esta idea es relativamente sencilla, voy a tratar de comunicárselas, a ver si soy claro. Lo que dice Lacan es, bueno, a ver, nosotros tenemos muy claro que el padecimiento que aqueja a ese paciente es un padecimiento de origen inconsciente, ¿no? Esa es una suposición que nosotros tenemos desde un punto de vista teórico, lo suponemos para todos los pacientes que asisten a nuestro consultorio y de hecho justamente son ese tipo de casos los casos que nosotros atendemos, ¿no? Entonces, si la suposición es que hay algo del orden del inconsciente operando en ese paciente y por ende él desconoce el origen de su padecimiento, no podemos suponer que él pueda llegar a ciertas conclusiones o a ciertas nociones que den cuenta de cuál es el origen del síntoma, ¿sí? Porque a él se le presenta inconsciente. Por otro lado, tampoco es como tal que el psicoanalista sepa cuál es ese origen específico. Si bien en términos generales sabemos que tiene que ver con algo del orden del inconsciente, no sabemos específicamente en este caso de dónde proviene o cuáles son las configuraciones significantes que lo han determinado. Entonces, por un lado, el paciente no lo tiene accesible a su conciencia, por ende no lo sabe. Por otro lado, el analista tampoco lo sabe. Si no es el analista el que sabe, ni el paciente que sabe, entonces ahí es donde se desarrolla para Freud la regla de asociación libre. Lo interesante de la regla de asociación libre es que el paciente pueda hablar más allá de lo que sabe, pueda decir más de lo que sabe conscientemente, ¿sí? Entonces, algo en el orden del inconsciente se va a desplegar en ese discurso. Ese punto para nosotros es prácticamente obvio porque siempre lo pensamos y siempre lo estamos trabajando. Ahora, ¿cuál es el giro interesante que le da Lacan? Lo que Lacan dice es, bueno, si nosotros podemos decirle al paciente que diga todo lo que le venga a la mente, que diga tonterías, que diga cosas que no tienen sentido, que recuerde imágenes que se le vienen a la mente y las plantee abiertamente como si tuvieran que ver con lo que estamos hablando, que nos cuente las cosas que le dan vergüenza, ¿sí? ¿Cómo podemos estar seguros nosotros que cuando le digamos al paciente, bueno, diga todo lo que le venga a la mente, aunque le parezca tonto, ¿cómo podemos estar seguros de que no es realmente una tontería? De que no es realmente una idiotez lo que nos está diciendo. De que no es realmente un material inservible lo que nos está diciendo. Bueno, cualquiera de nosotros diría, no, bueno, evidentemente, él cree conscientemente que es una tontería, pero ese material tiene un valor en el sentido inconsciente. Entonces lo que dice Lacan es, claro, ahí fíjense cómo funciona el inconsciente como una especie de garantía, ¿entienden? Como una especie de lugar de saber. Entonces lo interesante de la regla de asociación libre, dice Lacan, es que uno puede propiciar a que el paciente diga cualquier cosa que le venga a la mente porque nosotros suponemos que detrás de ese discurso hay una especie de garantía. ¿Cuál sería la garantía? El otro, ¿sí? Porque recuerden que la definición que da Lacan de inconsciente es que el inconsciente es el discurso del otro. Entonces nosotros suponemos que más allá de la conciencia de la persona, más allá que él se libere de sus designios conscientes para elegir qué decir y qué no decir, si dijera cualquier estupidez que se le venga a la mente, eso que dijera no sería ninguna estupidez precisamente porque estaría determinado por ser el discurso del otro, ¿sí? Es decir, estaría determinado por ser algo del orden de lo inconsciente. Entonces, acá ya Lacan parte con una idea interesante que es el otro funciona como una especie de garantía de lo que está diciendo el paciente, ¿entienden? Entonces, el inconsciente funciona como una especie de lugar de saber, como una especie de lugar donde suponemos que puede estar el saber, ¿sí? Entonces, es interesante esta idea porque si bien el paciente no sabe y si bien el analista no sabe tampoco del todo, podemos suponer que algo sabe y ese algo será precisamente el inconsciente. Es en ese sentido que el otro funciona como una garantía frente a la posibilidad de proponer al paciente la regla fundamental. En este sentido, quiero proponerles una cita del seminario 16 de la clase del 4 de junio de 1969, el seminario de un otro al otro, donde Lacan lo dice y lo explica de una forma mucho más precisa que lo que yo acabo de hacer. Así que permítanme citarles y lo vamos trabajando. Dice Lacan, el acto psicoanalítico se presenta como incitación al saber. La regla que se da al psicoanalizante implica que puede decir todo lo que quiera, ¿no? Usted le dice, diga todo lo que venga a la mente, lo que sea. Si podemos confiarles esta empresa, es precisamente debido a que está implícito, aunque no sean capaces de decirlo, que digan lo que digan, hay otro. El otro que sabe lo que eso quiere decir. Entonces, está claro que el acto analítico es una incitación al saber. Es decir, a la idea de, bueno, usted no sabe por qué surge ese síntoma, yo tampoco sé, pero vamos a tratar de descubrirlo, ¿no? Como decía Lacan, hable, que será maravilloso. Pero ahora, ¿cómo puedo yo suponer que será maravilloso lo que se va a decir de ahí? ¿Cómo puedo confiarle la empresa al paciente de decir todo lo que le venga a la mente? Porque implícitamente, aunque no lo digamos, suponemos que diga lo que diga el paciente, hay otro. Ese otro que sabe lo que eso quiere decir, ¿sí? Ese otro que habla en el discurso. Sigo entonces. Esto basta para poner en el horizonte al otro, el que sabe. En todos los casos, la cosa es completamente clara en los sujetos privilegiados de esta experiencia, los neuróticos. El neurótico procura saber. Nosotros intentaremos ver mejor por qué, pero procura saber. y al comienzo de la experiencia analítica, escuchen esta idea que es muy interesante, al comienzo de la experiencia analítica no tenemos ninguna dificultad para incitarlo. O sea, no tenemos ninguna dificultad como analistas para incitar al paciente hacia el saber, a decirle, usted diga lo que le venga a la mente, diga cualquier cosa, porque algo del orden del saber se va a jugar ahí. Retomo. Al comienzo de la experiencia analítica no tenemos ninguna dificultad para incitarlo, en suma, a dar fe a este otro como al lugar donde el saber se instituye, al sujeto supuesto saber. ¿Sí? Entonces, de una forma lo que está diciendo Lacan es, al plantear la regla de asociación libre, ya estamos dándole paso a este lugar donde el saber quedaría instituido. ¿No? Es decir, usted no sabe, yo no sé, pero debe haber un lugar donde esté el saber. La idea de sujeto supuesto saber y de otro, tal como Lacan lo articula en este pequeño fragmento que les acabo de leer, es una idea muy interesante, pero surge de un efecto bastante concreto en realidad, que es el hecho de que hay lenguaje. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? El único hecho material con el que nosotros podemos arrancar por analizar el problema del psicoanálisis es que hay lenguaje. Hablamos, vamos a decirlo así. Hablamos. Ahora, si nosotros hablamos, podemos rápidamente darnos cuenta que esas palabras con las que nosotros hablamos no fueron creadas por nosotros. Nosotros no las inventamos a las palabras, ¿sí? Alguien nos las enseñó. Es decir, alguien nos enseñó este lenguaje con el cual nosotros, de alguna forma, después tratamos de decir algo de nosotros mismos, ¿no? Algo de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Pero está muy claro que ese lenguaje con el cual lo hacemos es un lenguaje que nos fue enseñado, nos viene de afuera. Ahora, es muy interesante que, aunque nosotros sepamos algunas palabras y la gente con la que estamos sepan otras palabras, igualmente podemos darnos cuenta que no todos sabemos todas las palabras, ¿no? Es decir, a veces si uno se dedica a investigar, a leer, a estudiar, todos los días aprende cosas nuevas y todos los días aprendes palabras nuevas también. Ahora, ¿qué es lo interesante de este punto? Pensar que si nosotros no tenemos todo el lenguaje y la gente con la que nosotros convivimos tampoco tiene todo el lenguaje, pero ese lenguaje lo podemos adquirir el día de mañana porque podemos aprender una palabra, podemos aprender una idea novedosa, la pregunta es, ¿dónde está todo ese lenguaje? Permítame reformularlo. ¿Dónde están esas palabras antes de que nosotros podamos aprenderlas? No es descabellado pensar, por el hecho de que hay lenguaje, que exista un lugar donde estén todas esas palabras. ¿Sí? Es decir, por el hecho de que nosotros hablemos y nosotros no conocemos todas las palabras del lenguaje que hablamos, no es absolutamente descabellado suponer que quizás las palabras están en algún lugar y de ahí nosotros las vamos trayendo, las vamos sacando, las vamos importando hacia nosotros. ¿Sí? Entonces, lo interesante de esta noción es que el hecho de que haya lenguaje, de alguna forma, implica la idea, o podría implicar la idea, de que hay un lugar donde está ese lenguaje. Lo interesante es que la idea de ese lugar donde está ese lenguaje es la idea que viene a resolver la noción de Lacan de el otro, ¿no? Es decir, ¿dónde está todo ese lenguaje? En el otro. ¿Dónde está todo ese saber? En el otro. ¿Sí? Lo interesante es que ustedes ya van viendo cómo al inicio del tratamiento, en el momento de proponer la regla fundamental, precisamente lo que tenemos que hacer es sostener la función de sujeto supuesto saber. ¿Ven? Es decir, no es lo mismo de lo que decíamos al inicio, de que el paciente le supone un saber al analista, a decir que es el analista el que sostiene la noción de sujeto supuesto saber. No porque nosotros seamos quien tiene el saber, sino porque nosotros le decimos, diga todo lo que venga a la mente, porque igualmente ese saber va a ser un saber válido, porque hay un lugar donde está el saber. Y desde ese lugar adviene el discurso. ¿Sí? Permítanme leerles una cita más del seminario 15 de la clase del 7 de febrero del 68 para seguir ahondando un poquito en esta idea. Dice Lacan, el sujeto supuesto saber es justamente lo que él, el psicoanalista, es justamente sobre lo que él, el psicoanalista, se apoyaba. A saber, la transferencia considerada como un don del cielo. ¿No? Un poco lo que yo explicaba recién. El psicoanalista se apoya en esta propuesta del sujeto supuesto saber porque le dice al paciente, diga todo lo que le venga a la mente. ¿No? Es más, o el paciente al escuchar esta regla fundamental del psicoanálisis, que es una regla bastante extraña porque en ningún otro lugar uno habla así, en ningún otro lugar uno habla diciendo todo lo que le venga a la mente, ya el paciente puede darse cuenta de que hay algo extraño acá, ¿sí? Que este método tiene una particularidad precisa, que hay algo en eso que él cree que no importa, que hay algo en eso que él cree que no sirve para nada, que aparentemente importa y aparentemente sirve para algo, ¿sí? Por supuesto que eso también ayuda a instaurar de cierta manera la transferencia, ¿no? Así que bueno, retomo entonces. El sujeto supuesto saber es justamente sobre lo que él, el psicoanalista, se apoyaba, a saber, la transferencia considerada como un don del cielo. Pero que también, a partir del momento en que se comprueba que la transferencia es el sujeto supuesto saber, él, el psicoanalista, es el único que puede poner esto en cuestión. Entonces, dos cosas. ¿La transferencia es el sujeto supuesto saber? Sí. ¿Tiene que ver con que le supongas un saber al analista? No únicamente. Tiene que ver con la posibilidad de suponer que hay un lugar donde está ese saber, ¿sí? Y la regla de asociación libre, la noción de inconsciente, casi todo el dispositivo analítico, les diría yo, de alguna forma procura la existencia de ese sujeto supuesto saber en un término inicial. Ahora, lo interesante que dice Lacan es, bueno, al mismo tiempo es el analista el único que puede poner esto en cuestión. Es decir, que puede poner en cuestión el supuesto saber del otro. Continúo entonces. Es que si esta suposición es en efecto muy útil para embarcarse en la tarea psicoanalítica, a saber que hay un, llámenlo como quieran, omnisciente, el otro, que ya se sabe todo eso, todo lo que va a pasar, por supuesto no el analista, pero hay uno. Uno puede jugarse, ¿no? Si hay un omnisciente, si hay un otro, si ya hay alguien que sepa todo lo que va a pasar, por supuesto que uno puede decir todo lo que venga a la mente, porque lo que diga estará bien. ¿Entienden? El otro funciona como una especie de red de contención frente al discurso, porque por más que yo no sepa lo que estoy diciendo, se supone que eso tiene un sentido en los términos de que habla el otro. Uno se lo puede jugar. El analista no sabe si hay un sujeto supuesto saber, y sabe incluso que de lo que se trata en psicoanálisis, en virtud de la existencia del inconsciente, consiste precisamente en borrar del mapa esa función del sujeto supuesto saber. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ven lo interesante de esta idea, que es que por un lado el analista requiere de la suposición de saber para iniciar el tratamiento, es decir, para dar cuenta de la idea de inconsciente, la idea de asociación libre y tal, pero al mismo tiempo el analista es el único encargado de poder borrar del mapa posteriormente esa función de sujeto supuesto saber. ¿Sí? Entonces no es precisamente que la transferencia se instaura porque el paciente me supone un saber y que si al inicio del tratamiento el paciente se da cuenta que yo no tengo ese saber. No es precisamente eso lo que sucede. Más bien lo que sucede es que la instauración de la regla fundamental y de la noción de inconsciente precipita la idea del sujeto supuesto saber, ¿sí? Del lugar donde habría un saber, que habría otro que sabría todo. Ahora, lo interesante es que el avance del análisis, si bien el inicio del análisis requiere de ese elemento para poder operar, el avance del análisis tiene por función destituir esta función de sujeto supuesto saber. ¿A qué me refiero con destituir? Bueno, a dar cuenta hacia el final del análisis que no hay tal cosa como un lugar donde se encuentre todo el saber, donde no hay tal cosa como todo el saber o que no existe tal cosa como un saber, ¿no? Que más bien que saber va a significar la suma y la articulación de los significantes, pero como tal eso no construye justamente por estar sesgado por su origen significante, eso nunca va a constituir una unidad completa de saber, ¿no? Ahora, clínicamente me parece que queda relativamente claro cuál es la propuesta, pero ¿por qué yo les decía hacia el inicio del episodio de hoy que hay toda una dimensión epistemológica en esta noción de sujeto supuesto saber? Bueno, porque en realidad lo que dice Lacan es que más allá de la operatoria del discurso analítico como tal y de la función del inconsciente en relación al problema del sujeto supuesto saber, también podemos pensar, dice Lacan, que hay una dimensión epistemológica con respecto a esto. Es decir, toda interrogación por el saber, de alguna manera, supone la existencia del sujeto supuesto saber. Entonces, esto ya no únicamente puede pensarse en los términos de lo que sucede dentro de la clínica psicoanalítica en el consultorio, sino también puede pensarse en los términos de ¿Qué es lo que sucede con cualquier interrogación por el saber? Por la pregunta de si el saber, por ejemplo, ¿el saber ya está ahí y nosotros tenemos que descubrirlo? ¿O el saber es una creación que se va articulando mientras nosotros lo vamos descubriendo, lo vamos creando? ¿O, entienden? Entonces, cualquier interrogación por el saber ya de cierta forma implica la noción de sujeto supuesto saber. Por eso les decía yo que es una idea epistemológica que trasciende la clínica psicoanalítica. Es una idea muy interesante. Permítame, para aclarar un poco este último punto, leerles una cita otra vez del seminario 16, de un otro al otro, pero de la clase del 30 de abril de 1969. Es una cita un poquito extensa, pero se trabaja precisamente esta noción de sujeto supuesto saber en los términos de su consideración, digamos, epistemológica. Dice Lacan: se trata entonces de saber si este saber, el del psicoanálisis, en vías de progreso, ya está o no en algún lugar. Ya, la primera frase es interesante, ¿sí? Se trata de saber si este saber que está en vías de progreso ya está o no en algún lugar. ¿Entienden? Esto es bastante claro con un ejemplo que escuché alguna vez sobre la ciencia medieval. Vieron que ustedes seguramente lo han escuchado, que se le llama al periodo medieval el periodo oscurantista, ¿no? Y se supone que, bueno, como había una predominancia de la religión, entonces por ende la ciencia no tuvo un punto central en esos 1000 años de desarrollo, así que prácticamente fue un periodo oscuro. Cuando uno va investigando un poco más, se va dando cuenta que no fue tan así, no fue tan oscuro en los términos de que hubo bastante ciencia, pero sí, y hubo bastantes descubrimientos científicos muy importantes, pero sí tenemos que hablar sobre cuál era la idea de ciencia en ese momento. Es decir, fíjense que la idea sería: mi función como científico es salir a la naturaleza creada por Dios, salir de este mundo creado por Dios y comprenderlo y aprender algunas cosas de este mundo y llegar a tener quizás un pedacito más del saber que tiene Dios sobre el mundo. Entonces, como Dios creó el mundo, Dios lo sabe todo. Yo como humano científico sé un pedacito, pero a medida que voy avanzando, cada vez tengo un poquito más de conocimiento de lo que Dios ya sabe todo. ¿Entienden? Entonces acá se responde la pregunta de: ¿está ya ese saber en algún lado? Sí, en Dios. ¿Cuál es la función del científico? Salir a la naturaleza y tratar de conocer un poco de lo que Dios sabe, ¿sí? Por eso dice Lacan: se trata de saber si este saber en vías de progreso ya está o no en algún lugar. Sigo. Este es el problema que planteé en términos de sujeto supuesto saber. El paso de la ciencia consistió en excluir lo que tiene de místico la idea de conocimiento, en renunciar al conocimiento y en constituir un saber que es un artefacto desarrollado a partir del presupuesto radical de que solo tratamos con los artefactos que maneja el sujeto. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Que, de cierta forma, la idea de que Dios contiene todo el saber y yo como científico voy conociendo pedacitos de lo que Dios ya conoce, se empieza a resquebrajar. ¿Qué surge en su lugar? Una idea en la cual cualquier descubrimiento, cualquier construcción que haga yo en los términos del saber, va a implicar que este saber es un artefacto desarrollado a partir de un presupuesto que para Lacan es radical, que es que, bueno, trabajamos con los elementos con los que maneja el sujeto. Entonces, de cierta forma, el sujeto, cuando construye, cuando descubre, cuando conoce cosas, cuando sabe cosas, de alguna forma las está construyendo, ¿sí? Sigo con la cita. Y más aún, que éste puede purificarse como tal hasta ser solo el soporte de lo que se articula como saber ordenado en cierto discurso. Un discurso separado del de la opinión y que se distingue de éste por ser el de la ciencia. Una vez dado ese paso, e incluso habiéndolo comprendido, sigue quedando un presupuesto, hasta un prejuicio. ¿Ven? Una vez que dieron el paso ese, donde el saber ya no funciona como con esta idea mística de conocimiento, el conocimiento divino versus el conocimiento humano, lo poquito que sabemos los humanos con respecto al conocimiento de Dios, una vez que se supera ese punto, entonces el saber se empieza a pensar como desarrollado a partir de ciertos artefactos manejados por los humanos, dice Lacan, sigue quedando igual un cierto presupuesto, un cierto prejuicio, ¿sí? Vamos a ver cuál es. Una vez dado ese paso, e incluso habiéndolo comprendido, sigue quedando un presupuesto, hasta un prejuicio. Tanto menos criticado cuanto que no se lo percibe. y no se planteó ninguna cuestión seria sobre las implicaciones que, pese a nosotros, persisten. Vamos a ver cuál es este prejuicio, dice Lacan. Este prejuicio es el siguiente. Al descubrir este saber, lo concebimos, lo queramos o no, ya que es un hecho de pensamiento, como ya ordenado en algún lugar. Esta es la idea central, ¿sí? La voy a repetir para que quede muy claro. Este prejuicio es el siguiente. Al descubrir este saber, lo concebimos como ya ordenado en algún lugar. O sea, cuando nosotros descubrimos algo en el orden del saber, suponemos que ese saber ya está ordenado en algún lugar. Es lo que yo les decía del lenguaje, ¿ven? Cuando descubrimos una palabra y la aprendemos y la empezamos a usar, suponemos que debe haber un lugar donde el lenguaje ya esté ordenado, donde esté esta palabra que aprendí y todas las que todavía no me sé. Todas esas palabras deben estar ordenadas en algún lugar. Lo mismo que sucede con esta idea del lenguaje, sucede con el saber. Cuando sabemos algo, empezamos a pensar, lo queramos o no, dice Lacan, porque es un hecho de pensamiento, que debe haber un lugar donde ese saber esté ya ordenado. Sigo. ¿Debemos sí o no pensar que es así? En la medida en que no se ponen a prueba las consecuencias de una suspensión radical de este sujeto supuesto saber, permanecemos en el idealismo, ¿no? Evidentemente. Si nosotros no logramos suspender radicalmente esta noción que Lacan le llama sujeto supuesto saber, que implica hay un saber ordenado en algún lugar, nos permanecemos entonces en el idealismo. Sigo. Y en su forma más retrasada, esa que es al fin de cuentas inconmovible en cierta estructura llamada ni más ni menos teología. El sujeto supuesto saber es Dios. Y San se acabó, ¿no? Bueno, ahí Lacan es bastante determinante, diciendo que el sujeto supuesto saber es Dios, es el punto máximo del idealismo, es la suposición de que hay alguien que lo sabe todo y nosotros vamos conociendo eso que ya sabe, de que hay alguien que tiene todas las palabras y nosotros vamos conociendo esas palabras a medida que vamos avanzando. Lo interesante es que Dios funciona como una garantía del conocimiento, ¿entienden? Porque si bien yo lo voy descubriendo de a poquito, si bien yo no lo sé todo, hay alguien que sí, ¿no? Como decía Lacan cuando trabaja el tema del padre de la orden primitiva en el seminario 18, hay al menos uno que sí, ¿no? Al menos uno que sí lo sabe todo, al menos Dios lo sabe todo, ¿sí? Y acá fíjense qué interesante cómo hace una crítica a Einstein para pensar cómo ustedes pueden ser gente de ciencia y aún así seguir sosteniendo la idea de sujeto supuesto saber en tanto que lugar de Dios. Dice: se puede ser un sabio genial y sin embargo no un oscurantista. Que yo sepa, se puede ser Einstein y recurrir de la manera más articulada a ese Dios. Es preciso que ya sea supuesto saber, dado que Einstein, que argumenta contra una reestructuración de la ciencia sobre fundamentos probabilísticos, alega que el saber que supone en alguna parte lo que él articula en su teoría se vale de algo homogéneo, a lo que es un supuesto concerniente a ese sujeto y que nombra, en términos tradicionales, Dios. Quizás sea difícil captar este buen Dios en lo que sostiene del orden del mundo, pero no es mentiroso, es leal, no cambia durante la partida los datos del juego, ¿no? Que es un poco la crítica que le hace Einstein a los que empiezan a desarrollar a inicios del siglo XX estas nociones probabilísticas, ¿sí? La famosa frase de que dice Einstein de Dios no juega los dados, ¿no? ¿Qué significa Dios no juega los dados? Dios tiene un saber homogéneo, no va cambiando sin sentido, no va cambiando estadísticamente. O sea, no es que a veces ustedes hacen un experimento y te da un resultado y después te da otro. Dice Einstein, no. Dios tiene que tener reglas claras y homogéneas sobre cómo ordena el mundo, ¿entienden? Y ahí tienen abiertamente un hombre de ciencia que sostiene una idea teológica, científica, pero teológica. ¿Sí? Que es, hay un saber ordenado por detrás. Las reglas del juego ya existen en algún lugar. Se instituyen por el solo hecho de que el saber ya existe en Dios. Él preside este desciframiento llamado saber. Esa es la idea. Dios sostiene el saber. Y nosotros lo vamos a ir conociendo de a poquito. Lo interesante es que Dios funciona como una garantía de saber. Entonces, Lacan termina la cita diciendo algo sumamente interesante. Dice: en la medida en que el sujeto supuesto saber antes que nosotros sepamos no haya sido puesto en discusión de la manera más seria, podrá decirse que todo nuestro recorrido permanecerá atado a lo que es factor de resistencia en un pensamiento, que no se desprende de allí, puesto que una concepción viciosa del terreno sobre el cual planteamos las cuestiones conduce inevitablemente a su distorsión de principio. Bueno, les recuerdo que esta cita es del seminario 16, de la clase del 30 de abril de 1969, ¿no? Entonces, ¿qué está tratando de promover Lacan? La idea de que, en última instancia, como lo dice, sujeto supuesto saber es Dios. Es decir, funciona como un lugar donde se encontraría todo el saber, que funciona como una garantía para mis experimentos. O sea, yo voy desarrollando ciencia. Lo interesante es que esa ciencia está, su función es ir conociendo algunas partes de todo lo que Dios ya sabe, ¿sí? Ahora, es interesante que también tenga una lógica similar a la noción de inconsciente, ¿no? Es decir, para algunos analistas, cuando nosotros escuchamos gente que dice como el inconsciente sabe, el inconsciente piensa, el inconsciente dice, esa noción de el inconsciente funciona precisamente como sujeto supuesto saber. ¿Por qué? Porque aun cuando yo no sepa por qué pasa esto, o aun cuando el paciente no sepa por qué pasa esto, siempre podemos pensar que de alguna forma el inconsciente lo sabe, el inconsciente lo dice. Entonces, el inconsciente funciona como esta lógica que está por detrás del conocimiento consciente del paciente, pero que es una especie de garantía, porque nadie sabe bien por qué, pero el inconsciente lo sabe. O sea, por algo debe ser. ¿Vieron cuando la gente dice, las cosas pasan por algo? O Dios actúa de maneras que no podemos comprender. ¿Qué significa? No entiendo por qué Dios hizo esto, pero seguro lo hizo por algo. ¿Entienden? No sé por qué pasan estas cosas, pero seguro pasan por algo. ¿Qué significa pasan por algo? Hay una razón, hay un orden, hay un cosmos, hay un saber, hay Dios, ¿sí? Así que bueno, espero haber sido claro, espero que les haya quedado claro lo que traté de plantear el día de hoy y espero que les parezca interesante esta noción de sujeto supuesto saber, tanto para pensar nuestra clínica en psicoanálisis y nuestra relación con el inconsciente como un supuesto lugar de saber, como para pensar la lógica epistemológica y la noción de saber en términos un poco más generales. Les agradezco mucho y nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Inefable. Que estén muy bien.